Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es viernes y un viernes especial. Un viernes con sabor a vacaciones, viernes de quincena y viernes de antesala de un megapuente. Les saludo en este ánimo, en este contexto, a ustedes que nos acompañan en Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Bere Flores, sonriente como siempre, ya frente a las líneas telefónicas, esas que cada tarde pongo a su disposición, los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica de este programa. Un saludo para Roberto y para ustedes que nos acompañan, además del agradecimiento, la invitación a que utilice la plataforma de WhatsApp o de Telegram, que me envíe sus comentarios, críticas, sugerencias, opiniones acerca de este proceso electoral, de lo que está ocurriendo en el contexto nacional y en el contexto local. El teléfono es el 3322-2327-38. Y es que, por cierto, el fin de semana se llevará a cabo el primer debate entre los candidatos a la gubernatura en Jalisco. En Jalisco no solo está en juego el próximo 2 de junio la gubernatura, sino también 38 diputaciones locales, 125 sindicaturas, porque son 125 ayuntamientos, y la cabeza de cada ayuntamiento es la de la presidencia municipal. Ellos y ellas, candidatos a 125 puestos y más de 1,200 regidurías. El número exacto, de acuerdo a datos oficiales, es de 231 regidurías. Es, pues, una elección muy importante, la más complicada, la más compleja, la más grande en la historia. Y bueno, vale la pena reiterar que también estaremos en total con más de 20,000 cargos, porque a nivel federal está principalmente la silla del Ejecutivo, en este caso la presidencia de la República. Pero las candidatas y el candidato, me estoy refiriendo a Claudia Delgadillo de Morena y Aliados, a Laura Haro de Fuerza y Corazón por Jalisco, ella está con el PRI, PAN y el PRD, y Pablo Lemus, el candidato del Partido Naranja de Movimiento Ciudadano, alcalde con licencia de Guadalajara, buscando convencer, preparando los detalles para hacer acto de presencia en este primer debate. Vale la pena señalar que serán 4 debates en la campaña a la gubernatura. Y es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el que dio a conocer esta realización de los 4 ejercicios para que hablen sobre todo de sus propuestas. Invitan este domingo 17 de marzo. Si usted puede, quiere, debe saber que comienza a las 10 de la mañana. Será transmitido por YouTube. Usted googlee, ponga IEPC y a las 10 de la mañana puede conectarse si es que lo quiere seguir en vivo. Se sabe que habrá algunos medios que harán también la transmisión, pero téngalo por seguro, todos tendremos el reflejo, es decir, de lo más importante que ocurra ahí. La presidenta del Consejo, en este caso del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, dijo que se contempla la participación de los 3, de las 2 candidatas y del candidato, a pesar de que el organismo que dirige el debate tiene una asistencia voluntaria. Ella hizo este apunte que es relevante, el que diga la titular del IEPC que este instituto está haciendo un debate que no tiene carácter de obligatorio, pero lo importante es que los 3, ellas y él, aceptaron participar. El primero, este fin de semana, domingo a las 10 de la mañana, esa será como sede el foro de televisión del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. El segundo debate es en abril, el día sábado 13 de abril a las 17 horas. La sede será Zapotlán el Grande, el Centro para las Artes José Rolón. El tercer debate será el 4 de mayo a las 17 horas en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Y finalmente el cuarto y último será el 26 de mayo a las 10 de la mañana en la sede del Foro de televisión de Canal 4. Ya después, si usted tiene interés de conocer los debates, por ejemplo, a las diputaciones, métase a la página del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero para este fin de semana, para este domingo, domingo de puente, en que muchos andarán con el chip del descanso de la vacación, los temas que serán abordados son derechos humanos, gobernabilidad y seguridad. Y precisamente hoy, en Política en Directo, estaremos en entrevista con el titular del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, el abogado Luis Octavio Cotero Bernal, para que nos hable de estos temas, los que serán tratados el fin de semana: derechos humanos, gobernabilidad y seguridad. Es el tema, el de la seguridad, el que preocupa y ocupa a más del 70% de aquellos ciudadanos a los que se acerca cualquier encuestador, sea independiente o sea, en este caso, de la autoridad del Instituto de Estadística y Geografía, para preguntarle los temas de su interés. Y siempre, en primer lugar, aparece el de la seguridad. Y el día de hoy tendremos la entrevista con el abogado Cotero Bernal, oportunidad de conocer qué lecciones nos deja el tema doloroso que vivimos esta semana con respecto al plagio del periodista Jaime Barrera, quien por fortuna se encuentra sano y salvo, quien por fortuna está con los suyos, regresó a su casa y por supuesto a la actividad periodística. Él lo anunció que a partir de lunes reinicia con sus actividades normales. Él tiene trabajo en medios radiofónicos, en medios impresos y en televisivos. Él trabaja en Televisa, titular de la conducción del informativo de la noche, el nocturno. También él trabaja en líder informativo en una estación de radio y trabaja en este caso en el medio impreso, que es el diario El Informador, como columnista. Y a lo largo de la semana se ha escrito y se ha opinado acerca de cuáles serían las razones por las que fue víctima de esta situación, de este tema tan fuerte que sienta un precedente, porque nos hace sentir vulnerables a todo el gremio periodístico y porque fue primera ocasión que ocurre en Jalisco algo similar. Pues estaremos hablando con el licenciado Cotero Bernal al respecto. Quédese con nosotros, no le cambie. Por lo pronto, también pasando a otro tema, hay que comentar acerca de una nota muy importante que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara, porque ya finalmente le hablamos a usted de cómo en el Congreso, después de que aprobaron el que se ejerza el presupuesto constitucional, porque 123 de los 125 municipios del estado estuvieron por el sí, lo avalaron con oportunidad. Habría que señalar que entre los municipios que no cumplieron con esta validación se destaca el de Puerto Vallarta. Pero bueno, fueron 123 los que dijeron sí al presupuesto constitucional, y con esto, trámite totalmente solventado, se hizo un trabajo vía fast track del Congreso Estatal, donde la Comisión de Puntos Constitucionales hizo la validación, luego envió para su votación a la Asamblea Legislativa. En la sesión existieron 29. Mire usted, este dato me parece relevante porque también tiene que ver con el compromiso de quienes nos representan y con sus ausencias. De 38 solamente asistieron 29. Esta fue la información más importante de ayer, pero todos dijeron sí, y se da un día que incluso las autoridades, tanto estatales como de la universidad, consideraron como histórico. Y se sigue percibiendo esta ya muy buena relación, no diría luna de miel, pero sí una relación cordial de respeto entre el rector de la Universidad de Guadalajara, el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Y ayer el gobernador firma ese decreto de reforma a la Constitución local, a nuestra Carta Magna en Jalisco, para que la UDG cuente con el 5% del total que se ejercerá a partir de 2025 del ejercicio fiscal de nuestra entidad, y el 0.3% para infraestructura. Y apenas aprobado esto el día de ayer en el Congreso, pues ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Jalisco. Por eso reitero, se trató de un trámite vía Fast Track y tras ser presentada al Congreso esta propuesta fue avalada y hay que señalar también que esto ocurrió en forma unánime. El rector de la Universidad de Guadalajara apuntó que el dinero adicional que la universidad reciba será para cumplir 5 objetivos y para fortalecerlos en los próximos años. Y uno de los objetivos es la continuación de la infraestructura educativa. Se prevé a partir del 2025 que se garantice con ese dinero extra, con ese dinero adicional, la conclusión de los trabajos para la operación también para el funcionamiento de los centros universitarios en Guadalajara, Tlaquepaque, Chapala y Tlajomulco, y el fortalecimiento de otros centros como el Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de Belénes, el CUS Belénes, y el de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEIS, así como el Centro Universitario de Tonalá. Entre los objetivos también destaca la creación de 100.000 espacios en los planes de educación superior para cumplir con la aceptación del 50% y así estar a la par con lo que se está previendo dentro del Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco. El compromiso número 3 es que la totalidad de los posgrados sea gratuita para los alumnos. El cuarto es el fortalecimiento de la educación continua y el seguimiento, la continuidad de una política de cero rechazos en educación media superior. ¿Qué cero rechazos? Que nadie se quedará sin un asiento si es que desea estudiar la preparatoria en la Universidad de Guadalajara. En el quinto punto es la gratuidad en todos los niveles y este punto tiene una gran importancia. Incluso hoy nuestra compañera Griselda Torres Zambrano tuvo oportunidad de platicar con la diputada del partido Hagamos, Mara Robles, al respecto y habló incluso de su experiencia como docente y cómo es que la gran mayoría de los alumnos, también incluyo a los de posgrado, llegan a los centros de estudio universitarios en el transporte público. Incluso dijo textual Mara Robles, como sardinas enlatadas, dijo que es muy reducido el número de aquellos que llegan en su propio auto. Y también habló de las becas, habló del esfuerzo que se hace desde las familias en Jalisco para que el hijo, la hija puedan acudir a la universidad a prepararse, a estudiar y cómo esto marca la vida. E incluso dijo Mara Robles, a reserva, ella incluso así lo expresó, de parecer una exageración su afirmación, pero lo dijo convencida de que mientras están resguardados los estudiantes en los planteles educativos y mientras están preparando para un mejor futuro, están quedando al margen, quedando fuera de esta lógica de que pueden terminar siendo víctimas de la delincuencia. En fin, habló también de qué tanto debería de considerarse como la cantidad ideal para alguien que debe dedicar su tiempo preferentemente y en forma exclusiva para su preparación, para su estudio. La legisladora dijo que estima que 18,000 pesos sería una cantidad razonable. Usted tiene interés, puede escuchar la entrevista aquí en Radio Metrópoli y por lo pronto pues yo trato de darle un resumen de parte de lo más importante en este tema que habrá que estarle dando seguimiento porque, insisto, vale la pena revisar qué está ofreciendo la universidad. Y dijo el rector ayer mismo, por primera vez se podrá hablar de que se cumple con lo que se debió hacer, en este caso, que la preparación, que el acceso al estudio sea de forma gratuita y sea de forma abierta para todos. En fin, insisto, es un tema de suma importancia. Pero pasemos a temas de carácter nacional, que el día de hoy vale la pena compartir antes de irnos a la pausa. Usted seguramente se enteró que en Guerrero ha habido consecuencias después de que un policía le quitó la vida a un normalista de Ayotzinapa. Estos hechos ocurrieron la semana pasada. Fue víctima de un abuso policiaco y el responsable de cegarle la vida a este joven normalista, pues finalmente se fugó. Un tema que puso de cabeza la estructura del gobierno de Evelyn Salgado, la gobernadora en este estado, en Guerrero. Y bueno, ella cesó a algunos funcionarios, la fiscal, ella va a apelar, va a defenderse como gato boca arriba, pero por lo pronto, el día de hoy en la mañanera que ofreció el presidente, realizada en La Paz, Baja California, dijo López Obrador que hay dos detenidos por el homicidio del normalista yanqui Cotán Gómez Peralta. Estos hechos fueron el día 7, la semana pasada, y además se refirió al que se dio a la fuga, que está siendo buscado. Dijo el presidente que se ha pedido a la Fiscalía General de la República a traer el caso del homicidio del normalista a fin de que se investigue a todos y que no haya impunidad para nadie. Dijo el presidente, no somos iguales, refiriéndose a cómo se conducía el gobierno en el pasado. También recordó que el asesinato se dio la semana pasada y que quisieron, porque dijo así, hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y hay dos detenidos y está buscándose al tercero. Y este punto es muy importante porque usted recordará que las primeras versiones que surgieron fue que se había tratado de un enfrentamiento y donde los responsables del orden repelieron a la agresión de los jóvenes. En fin, es un tema de suma importancia. Hay dos implicados, pero también caen dos funcionarios de muy alto nivel en el gobierno de Guerrero. Y mire, en la información nacional relacionada con el proceso electoral, hoy destaca algo que está ocurriendo con los partidos políticos en la Ciudad de México, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de la capital del país, de México, recibió la primera denuncia por destrucción de propaganda electoral. Esta denuncia fue interpretada por Morena en contra del Partido Acción Nacional. La información la dio a conocer a los medios de comunicación la consejera electoral Erika Estrada. Pero a mí me parece importante que usted sepa qué declaró al respecto alguien que tiene mucho peso en estos asuntos para conocer qué dice la ley y el que opine en este caso puede normar criterio. ¿Por qué? Porque finalmente en este tema se advirtió que el gobierno estaría retirando los anuncios espectaculares de propaganda electoral colocados en azoteas porque se trata de anuncios fuera de la ley. Y esto va como un mensaje del gobierno. No debemos de perder de vista quién gobierna en dónde. En el caso de la Ciudad de México es Morena, y haciendo referencia a la publicidad que han colocado tanto los que van en alianza como Fuerza y Corazón, que son PRI, PAN y PRD, así como concretamente Santiago Taboada. Pero hay una empresa a la que pertenecen. Esta empresa ha destacado porque desde el pasado ha sido renuente a retirar los anuncios. Sin embargo, dice Guadalupe Tadei que es importante que sepan que el retiro de propaganda es una práctica inmoral en las contiendas. Ese es el punto de vista de la titular, de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, quien agrega que es inconcebible que sea el estilo de las campañas que un contendiente destruya la publicidad de otro, y dice que este tema no es ni ético ni moralmente correcto, porque todos están buscando el voto. Todos están buscando la confianza de la ciudadanía y hay que tener mucha claridad y sensibilidad. Estas acciones o actitudes no apoyan el espíritu de la contienda. Vamos a una pausa, no le cambie. Regresamos de inmediato con nuestro invitado, con el titular del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica el titular del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, el abogado, maestro en Derecho, Luis Octavio Cotero Bernal. Se me hace que ya le degradé académicamente, creo que hasta es doctor en Derecho, sí, ¿cierto? Es. Bueno, creo que
no importa.
Que el tiempo se me agota si me remito a su trayectoria y a su experiencia, porque abogado Luis Octavio Cotero Bernal, además de que es catedrático de la Universidad de Guadalajara, ha sido juez, un litigante reconocido y conocedor precisamente de las leyes. Y lo buscamos para que nos hable acerca de lo acontecido esta semana con nuestro compañero Jaime Barrera, acerca de esta situación, la privación de su libertad y de la forma en que se dan los hechos. ¿Tiene el sello del narco, de los grupos criminales? ¿Qué opina de lo ocurrido y cuál sería la lección, Luis Octavio Cotero Bernal?
Esperanza, esa estrategia que le aplicaron a Jaime es propia de ese tipo de gentes que así han levantado todo el mundo, ¿no? Y con la habilidad y toda la posibilidad que tienen de movilidad para todas partes. ¿Por qué? No sé en qué momento ya estaban allá en Magdalena, porque el C5 y todas las policías, ¿dónde estaban? Lo cierto es que estamos a la buena de Dios y no tenemos autoridad en el Estado de ningún nivel, ¿no? Ni municipal, ni estatal, ni federal, que desde el municipio tiene la obligación de la prevención de los delitos. La policía judicial o la policía estatal, la persecución de los e investigación de los delitos que se cometan, y la federación, bueno, los de su competencia, pero desde el más elemental, o el policía de menor grado tiene facultades para enfrentar cualquier tipo de delitos, y en los va a juzgar, ya se va a decidir de acuerdo a la naturaleza del delito, si es el fuero común o es el fuero federal, o es una simple falta administrativa. Aquí, esto de Jaime, pues es evidente que fue un proceso natural y patentado ya por la delincuencia organizada, porque pues se dieron el lujo de llevárselo y de soltarlo, porque nada de que lo encontraron ni que es consecuencia de la investigación, ni nada que se le parezca, que nadie se la eche de lado. Los delincuentes tuvieron a bien perdonar la vida, porque creo que no es otra cosa, y qué bueno que está Jaime ya con su familia y entre nosotros.
El gobernador, doctor Cotero Bernal, el gobernador Enrique Alfaro dio una conferencia de prensa en donde informó que se estaría haciendo una investigación exhaustiva hasta dar con los responsables, pero sobre todo dijo, tenemos que entender qué fue lo que pasó. Y en este que entender qué fue lo que pasó, fue muy claro Enrique Alfaro al señalar pues que se tiene que aclarar lo sucedido, porque no hay claridad acerca si de la desaparición fue un mensaje del crimen organizado.
Bueno, yo creo que no es otra cosa, Esperanza, que de otra manera, si ya fue hubiera sido un ajuste de cuentas, pues no lo habían regresado. Creo que fue un jalón de orejas, que como he comentado algunas veces en el caso del exgobernador, de Jorge Aristóteles, cuando mataron a Tomé, a Felipe Tomé, pues yo creo que fue una llamada de atención, y Aristóteles no entendió, y bueno, pues sabrá Dios en dónde se metieron, que tuvo que pagar con la vida este muchacho.
Y vale la pena que quienes nos escuchan sepan que Felipe Tomé, un prominente empresario que fue el creador de Plaza Galerías, entre otros desarrollos inmobiliarios aquí en nuestra zona metropolitana.
Sí, efectivamente, pero además un tipo muy prepotente que invadió muchos terrenos, se adueñó de muchos terrenos que todavía están en conflicto y que con el consentimiento de las autoridades, ¿no? Desde López Lara y demás, que lo protegían, y este tipo se hizo de propiedades importantes en puntos bien ubicados, donde hizo torres, que hay torres que todavía están con muchos problemas de escrituración, porque este personaje se adueñó de los terrenos con papeles, sin papeles, y tuvo todos los permisos para el desarrollo de las obras que construyó, que ahora para escriturar a los clientes que le compraron los departamentos, ahí están con muchas dificultades, con muchos problemas, en particular el último que me ha enterado es el que está en Hidalgo y Pérez del Día. Entre otros tantos, a otro amigo que acá por Periférico y Juan Palomar, por ahí también, es uno de los terrenos de los que se apropió esta persona. Pero bueno, pues él ya está rindiendo cuentas, y son de tantas cosas que se dicen, que esta persona se hizo de muchos terrenos y dejó muchos pendientes para las gentes que le compraban departamentos. Pero bueno, pues eso ya habrá quien lo arregle.
Y habrá que preguntarnos, y creo que es un buen tema que nos lanza para investigación periodística, así porque es. Hubo aquí torres y desarrollos así chuecos que se enderezaron con el mecanismo de compensación y mitigación, simplemente dicho de manera resumida, pagando un extrita para que no se cumpliera con lo que dice la ley, que habría que demoler porque estaban de forma indebida construidas. Pero, licenciado, volviendo a los temas relacionados con la seguridad, día de hoy el diario Mural publica algo relacionado con este delito y con lo ocurrido con nuestro compañero Jaime Barrera. Ajá. Las desapariciones forzadas, en el caso de Jaime, por fortuna solamente estuvo en calidad de desaparecido un día, pero los datos de la Fiscalía de Jalisco difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad hablan de un despunte en este delito, registros que comenzaron en el año 2015, que hubo 14 casos investigados por la autoridad. En cambio, para este sexenio, en 2018, sumaron 614 carpetas de investigación por el delito del que estamos hablando, el de la privación de la libertad. Y finalmente nos vamos hasta el año pasado con más de 1,000 carpetas por este delito, un crecimiento preocupante. ¿Cuál es su opinión al respecto y pues qué está pasando? ¿Está ganando terreno la delincuencia? ¿Está perdiendo efectividad las autoridades? ¿Hay negligencia? ¿Cuál es su lectura?
Yo creo que no es que esté ganando terreno la delincuencia. Yo creo que todo el terreno es de la delincuencia, y a la autoridad ahí le dejan subsistir para que sigan pagando salarios a gentes que no nos sirven para nada. Hay una anarquía absoluta en todos los sentidos. Pagamos, por ejemplo, parquímetros, ¿para qué? Para que nos quiten los espejos, todos los accesorios de los vehículos. ¿A cambio de qué? No nos dan seguridad, no nos dan nada. Lo único que nos dan es molestias para ir a pagar las multas. Desde ese nivel tan bajo, ya no digamos el mayor, porque además, ¿qué hacen los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército? Se placean por todas partes, y sobre todo cuando vienen aquí a Jalisco, en un lugar tan privilegiado por la naturaleza, con un clima esplendoroso, no agarran a nadie, no detienen a nadie. La impunidad es absoluta. La Fiscalía del Estado está realmente en un estado de inanición, porque no tienen ni con quién trabajar, no tiene policías e investigadores actualizados para enfrentar a una delincuencia de la capacidad que la que tenemos aquí, en todos los sentidos y de cualquier tipo de delitos que se cometan. Aquí, desde el robo más menor, ya sabe el delincuente que nomás corre recio y no lo alcanza, no lo detiene nadie. Aquí la fiscalía solamente está para que el que le robaron el vehículo vaya y ponga la denuncia y la aseguradora le pague su vehículo robado.
Pero es decir, no da para más. Tenemos política recaudatoria.
No es otra cosa, Esperanza, y eso es una situación verdaderamente grave y que es una constante, porque no tan solo es lo que tenemos que pagarle al Estado, que ahí se da el lujo de las fotoinfracciones y las fotomultas y todo ese tipo de cosas, que además hay que pagar el piso, sí, hay que pagar plaza, sí, tenemos una duplicidad de impuestos, que el Estado se hace sordo y que el presidente se voltea para el otro lado cuando le tocan el tema. una situación verdaderamente grave y que también el gobernador pues poco aborda ese tema, porque luego tan fácil que a mí cuando empezaron a decir que la familia de Jaime quería que la federación atrajera el asunto, dije, este asunto ya se perdió, porque ningún asunto que ha traído la federación se ha resuelto, Esperanza.
Mire, abogado Cotero Bernal, en este asunto, la verdad es que conforme transcurren las horas, pasan los días, hay más dudas, interrogantes que sí tienen que ser disipadas. Incluso en medios nacionales se ha ventilado la hipótesis del trabajo periodístico. Jaime fue muy claro en las primeras entrevistas que dio a los medios, de que los delincuentes que lo detuvieron, que lo plagiaron, le preguntaron sobre su trabajo. No dio detalles, dijo que iba a consultar con sus abogados, pero sabemos que publicó en el diario El Informador acerca del cártel Jalisco Nueva Generación y su titular, su mandamás. Y se le está atribuyendo a esa columna donde se refirió de que mientras está siendo buscado, pues hay lugares como en Autlán donde lo consienten, porque así lo dijo en una columna. Así Estados Unidos lo persigue y en Autlán lo consienten, y refiriéndose al Mencho, que es Nemesio Ceguera Cervantes. Esta es una de las líneas, de las posibilidades, pero también ha crecido otra con relación a que grupos delincuenciales de esta naturaleza están tan organizados que al cometer los delitos no se preocupan por llevar los vehículos de inmediato a cambiar de color o borrar evidencia. Este tema metió ruido y, sin embargo, el gobierno del estado y la fiscalía están trabajando en este sentido, la fiscalía estatal.
Algo tiene que hacer, Esperanza, pero es absurdo que hubieran llevado a cambiar de color el vehículo y a un lugar tan visible y tenerlo ahí en condiciones tan accesibles para que todo el mundo lo viera, lo ubicara, ¿no? Eso es increíble, porque ¿en qué se lo llevaron a Jaime? ¿De dónde cambiaron de vehículo a Jaime? Todo ese tipo de cuestiones que no se da seguimiento a las investigaciones, nomás ahí nos dan explicaciones que no convencen a nadie, ni que es muy lamentable que nos falten al respeto y a la inteligencia de todos nosotros y se nos den versiones ahí a modo, ¿no? Para decir que están haciendo, porque yo nomás oigo la... Es que se llevaron o mataron, hicieron lo que hicieron y ya la policía está investigando. Que nos enseñen qué investigan y quién investiga, pero para empezar no tienen ni quién ni haga las investigaciones, Esperanza. No están capacitados para investigar. Y además ya saben que si se acercan en la investigación hacia agentes que están involucrados, por ejemplo, pues la misma policía localiza un coche robado, que es muy fácil detectarlo, si lo tiene gente de los que dicen ellos de la plaza, mejor corren y se van, y ahí dejan los carros, y porque le tienen miedo al que tiene el carro por ahí, y son de las cosas muy, muy comunes que suceden. Y que, bueno, pues, ¿dónde está la gobernabilidad, Esperanza? No, estamos en una situación que la sociedad tenemos que tomar conciencia, y es el momento de que estamos transitando por un proceso electoral importante, que hay que tomar conciencia de lo que nos pasa y por dónde vamos a dirigir nuestro voto. Hay que pensar en los diputados. Aquí se llenó el Congreso del Estado de mujeres. ¿Y de qué nos sirvió si salieron igual que los otros? ¿Sí? Se dejaron manipular, hicieron todo lo que les ordenaron. Y simplemente los últimos consejeros que pusieron, reprobados, los excelentes en calificaciones y todo eso, ni siquiera los voltearon a ver como los magistrados anteriores que nombraron. O sea, es una situación anárquica en todas partes. Dentro del mismo gobierno, como dentro de la delincuencia, que ellos sí se respetan. Ahí, para matar a alguien, tienen que pedir permiso. Y ya sabrá si lo matan y no los autorizaron. Entonces, la situación es muy grave y es hora que nosotros pensemos por quién vamos a votar. Para presidente municipal, para diputados, que los diputados sean lo que deben de ser, representantes del pueblo, tanto federales como estatales. ¿Qué están haciendo los del Congreso de la Unión? Los senadores, ¿qué son? Son unas plazas que nos cuestan demasiado y no sirven para nada. ¿A qué hora se han manifestado en la oposición de las que la Corte ha hecho acopio de honestidad, de verticalidad y de dignidad para sacar las resoluciones dentro del marco de la ley? así le pese a quien le pese, porque autoridad moral, yo no sé quién la tenga, y menos el presidente, porque sus actos lo tienen totalmente descalificado de moral.
Este así fin de semana,
la ley es la ley.
Este domingo es el primer debate y los candidatos, las dos damas que buscan la gubernatura y el varón, me refiero a Laura Haro, Claudia Delgadillo y a Pablo Lemus, van a hablar de derechos humanos, de gobernabilidad y de seguridad. ¿Qué esperaría usted como experto en seguridad y justicia que nos digan?
En primer lugar, que nos digan con qué lo van a hacer. Sí, ¿cuánto le van a destinar a eso? Para asegurar la vida de todos los ciudadanos no deben escatimar un peso, pero como no es negocio, van a ver dónde van a hacer escuelitas, dónde van a hacer carreteras, dónde van a hacer obras públicas, que es donde está lo rentable. Y yo quisiera ver de dónde van a traer la gente capacitada para que enfrente una delincuencia de la peligrosidad que tenemos aquí en el país y en esta zona metropolitana en particular, Esperanza.
Tenemos en nuestro territorio delitos terribles que se cometen todos los días. Simplemente ayer, una bodega con más de 200,000 litros de huachicol, de hidrocarburo robado en El Salto, aquí muy cerca de zona metropolitana.
Sí, no hay que ir tan lejos, porque el negocio solamente así deja, teniendo la mano del consumidor, y no me diga que no se dan cuenta. Las autoridades, ¿dónde están extendiendo estos carbohidratos, o digo estas cosas, carbohidratos,
huachicol?
Sí, todo ese tipo de bienes que son propiedad de la nación y que de un momento a otro ya se encontraron tantos miles de litros y que resulta que no se dan cuenta hasta que se les prenden ahí por accidente. han ardido acá, por ejemplo, por Tlajomulco, ya se da cuenta todas las los puntos donde se ha prendido que se les ha salido del control los puntos es del huachicol, porque los delincuentes, pues yo creo que no están muy avesados para poner las válvulas esas donde sacan la gasolina, y entonces se prenden y les pasan esas cosas, pero no es como consecuencia de la investigación que hizo la Policía Federal, que hizo la Policía Estatal o la Policía Municipal. Tan así que donde quiera les brincan como vimos en Tlajomulco, cómo explotaron yendo caminando los policías, ahí volaron con todo y vehículos y todo eso, y hace poco los soldados también, ¿sí? Donde les han puesto dinamitas o minas, que les llaman,
minas.
Y que nomás pasan y truenan y han matado cuántos policías y cuántos militares y cuántos detenidos han ido, Esperanza. ¿Sí? ¿Dónde está el resultado de las investigaciones?
¿El problema de fondo es la impunidad, Luis Octavio Cotero Bernal?
Así, es total, o sea, nos hace falta, en primer lugar, gente con talento, con capacidad para entender las necesidades que tenemos en el Estado. Y que no nos vengan a contar lo que quieran, que también nosotros, la sociedad, analicemos qué es lo que nos dicen, que sea posible lo que nos ofrecen. Ahorita nuestro tema primordial es la seguridad, porque no estamos seguros ni en la casa, menos en la calle, ¿sí? Porque si quieren van a la casa y lo sacan de ahí.
Gracias por esta oportunidad de conocer su punto de vista, Luis Octavio Cotero Bernal. Debo decirle que Arturo González se comunicó para felicitarlo.
Gracias.
Dice que ojalá más seguido esté hablando de estos temas.
Gracias.
Que son excelentes sus comentarios, pero sobre todo le parece que son valientes. Mirna Rodríguez está de acuerdo con usted y dice que debemos de revisar muy bien qué proponen los candidatos, qué pueden hacer, porque hay que decidir a quién vamos a apoyar. Teresita López dice que conoció a sus papás, dice qué vamos a hacer para votar si en la universidad, por ejemplo, desde la UDG, se está viendo por Morena, apoyando a Morena, refiriéndose pues a los que están en Hagamos, partido identificado con la Casa de Estudios. ¿Y qué diría en este punto a Teresita López? Y con ello terminamos, Luis Octavio Cotero Bernal, si le parece.
Le agradezco mucho, estoy a su orden siempre, ¿sí? Buenas tardes, hasta luego.
Comentarios sobre esto que dice Teresita, Ya, bueno, concluyó la llamada. Guillermina Valdés Ponce también, para el abogado Cotero Bernal, ella dice que lo está escuchando, que en su familia es conocido y es muy querido y quiere que sepa que están al pendiente de lo que dice y hace. Vamos a hacer una pausa, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Vamos a Política en Directo. Se comunica Alfonso Vázquez y él dice que la contienda será entre las dos mujeres y lo que deberían de hacer es declinar en favor de la candidata. En el caso de lo federal, dice que Xochitl Gálvez es la mejor y la otra de otra manera perderán el registro. Carmen Prisú, la primera pregunta que le hacía es dónde quedaron los 300 millones del Banco Hacendo, pero bueno, eso no tenía que ver hoy con la entrevista y las preguntas para el abogado Cotero Bernal. Estuvimos hablando de situaciones de carácter estatal y federal. Raúl Castro, no recuerdo un sexenio con tantos agravios, con tantas ofensas y agresiones a periodistas. El principal agresor está desde la presidencia de la República. De manera adjunta, me gustaría pedirle que le pregunte al licenciado Cotero que le pareció que lástima que leo la llamada después de la entrevista, la política de abrazos y no balazos. Pero téngalo por seguro, seguiremos conociendo opinión del licenciado Cotero, también opinión de quien considera que no es así, que ha habido avances y bueno, y que la inseguridad no es generalizada. Se trata de que usted norme su criterio, de que tenga datos y que tenga también opiniones de expertos. Armando Ramírez nos escribe y dice, pasaron desapercibidos, pero hace poco se dieron a conocer las declaraciones que hizo la fundadora, exfuncionaria de Morena, María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez. Ella denunció cómo se vuelan el dinero de muchas tarjetas de las pensiones del bienestar en el gobierno para seguramente destinarlo a la campaña. Lo bueno es que no son iguales. Saludos y feliz puente nos desea. En tanto que Sergio González dice, en cuanto a Palestina, ya hay un silencio súbito. ¿Qué pasó con la Corte Internacional Penal? ¿Qué pasó con las quejas de Irlanda, Brasil, Chile, Francia, Sudáfrica y otros 50 países musulmanes? ¿Ya se murió acaso el genocida Benjamín Netanyahu? Marisela Márquez también se suma a la participación diciendo que el abogado Cotero tiene alguna opinión, dice, desde la óptica de Marisela, equivocada, sobre todo con el tema de la Guardia Nacional y el Ejército, porque ellos no pueden hacer nada, están atados de manos. Lo que hace falta es una reforma al Poder Judicial para que se apliquen castigos ejemplares, severos a los de la Guardia Nacional, no los castiguen con el tema de los derechos humanos. No se les aplica el castigo debido y deben de ser más severos con ellos, es la opinión de Marisela Márquez. En tanto que Manuel García dice, está equivocado el licenciado Cotero Bernal, en muy pocas cosas tiene razón. Si no votamos, sería por peor. Si nos quedamos sin votar, es peor. Tenemos que salir a votar por el más preparado o la más preparada. El licenciado invita a que voten, solamente que pide que estemos atentos a las propuestas. Y cuando le preguntamos acerca del debate, fue muy claro, dijo, que nos digan cómo le van a hacer. Y creo que ahí está la clave. Se van a abordar los temas de derechos humanos, el tema de la seguridad y el tema de la gobernabilidad. La idea es cómo y que estemos atentos. Y ya platicaremos de lo que allí se diga en el marco del debate. Tenemos, Carmen Gálvez me dice, Esperanza, no has dicho nada del CIAPA, lo que se acordó en el Congreso. Sí, me parece que es una información de suma relevancia. El CIAPA va a otorgar hasta el 100% del descuento, es decir, no cobrará en recargos, intereses, moratorios y gastos de ejecución. Sobre todo estos últimos, que normalmente no se condonan, cuando el pago se realice en una sola exhibición. Esto de acuerdo a lo que se aprobó y se quedó en como un acuerdo celebrado entre la Comisión de Hacienda del Congreso, que encabeza la emecista Claudia Gabriela Salas, y que a su vez lo aprobó el Pleno del Congreso y este organismo, el CIAPA. El descuento va a ser del 75% cuando el pago se haga en parcialidades, es decir, en módicos pagos. Este acuerdo fue avalado por la mayoría de los integrantes de la comisión, quedó vigente a la fecha de su publicación y hasta la primera quincena del mes de diciembre de este año. Creo que es la oportunidad de oro para que si usted está en calidad de moroso con asuntos pendientes, regularice su situación y se ponga a mano con el CIAPA. También se comunican para decirme algunos planes que tienen para pasar un fin de semana de Megapuente. Mi deseo es que la pase muy bien, que lo disfrute. Don Sergio González, don Genaro Patiño, a todos los que me escriben, como es el caso del señor Díaz, que hablan acerca de quienes están pro AMLO o pro Morena, los que no quieren que gane MC. Aquí hay pluralidad y aceptamos todos los comentarios y transmitimos todos los que el tiempo nos lo permita. Gracias por su atención. Nos escuchamos en vivo. Hasta la próxima semana. El lunes tendremos programa especial.